The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Escuchas, escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, amigos de Filmsteria, bienvenidos a otro podcast
veraniego.
Es el número 10.
Es el número 10.
Hay que festejarlo, supongo.
Lo festejaremos con una película que nadie quiere ver.
Nah, sí la quieren ver.
Obvio la
si
quieren
no, no
ver.
Hubieran hecho secuela.
Si fuera 1991.
Claro que no, imagínate que eres un chavi. Bueno, estamos hablando, siempre hacemos esto. Primero hay que decir de qué hablamos.
Bueno, primero vamos a presentarnos. A mi derecha está el Salón Rojo.
Primero las damas, gracias.
Es que así que tú eras como Donatello. Okay. Si tú fueras Tortuga Ninja.
¿Y yo quién sería?
Tú serías como Splinter.
Ash.
Ella es Chris Vales.
Hola.
Hola, Chris Vales.
Y yo soy Leonardo.
Ay, quisieras, papá, quisieras.
@ José y Majo Corro. Y efectivamente, como pueden intuir, vamos a hablar de Tortugas Ninja 2.
Fuera de las sombras.
Muy bien, me gusta cuando tienen como un subtítulo. También de Antiguo Testamento.
El Nuevo Nuevo Testamento.
Nuevo Así Testamento, Antiguo Testamento. No, no.
Claramente sabes cuáles va.
Es que no quiero hablar de religión en este momento.
Ah, ok, ya. Yeah.
Y no quiero hablar de eso porque hablaremos de una de las mejores películas en el segundo bloque, que es Top Gun.
No, es Moulin Rouge.
Ok, Top Gun que cumple 30 años, Moulin Rouge cumple 15 años. Y después cerraremos con dos series, que una a mí me gustó mucho y la otra me dio mucha hambre. Entonces ya hablaremos de eso. Pero primero, a ver, directamente,
Tortugas Ninja. ¿Yo empiezo o no? ¿O primero las dos? No, primero Chris, que creo que le gustó más que a mí.
Ay, no es que me gustara, la verdad es una película para niños. O sea, y es eso. Hijo. Como que sí tiene como momentitos así que no son tan de niños, pero para los niños actuales. O sea, yo siento que para los niños millennial, güey.
No, qué horror.
Ya,
hay niños millennials.
No, no puede haber.
No puede haber.
Bueno, no, son Z ahí. No, pero bueno, la historia es básicamente la misma. O sea, tienen que batallar contra Shredder. Y ahora...
¿Quién?
Shredder.
Y ahora los ayuda...
Sí se llamaba... En la caricatura se llamaba Shredder.
Destructor.
Ahora Destructor,
ah, perdón,
¿ya ves?
Destructor.
No, no, no es fan. A ti no te tocó la caricatura, obviamente.
Pues la colita.
Ok, muy bien.
O sea, con las repeticiones.
Yo sí era... Pues hiper, sí. mega fan.
Es que era la Santa Trinidad, ¿cuál era? Era esa, Transformers, y ¿qué será? ¿Cómo se llama la de los tigres y León y Thundercats?
Sí.
Creo que eso era
los Transformers, no era más bien Halcones Galácticos.
Ah, no, estás muy mal.
Niño de cobre.
Qué
increíble.
No, para nada.
Bueno, pero al Sala no le gustó.
No, nada. Es que, a ver, primero, yo también me quedé pensando en, a ver, analiza esto como si fuera simplemente una película para niños. Pero la verdad es que no creo que haya niños tan bobos, incluso en esta generación X o Z, al contrario, yo creo que están más prendidos en otras cosas. Es una película que curiosamente es casi un remake de la segunda de los 90s, que se llamaba The Secret of the Ooze. ¿Y que de qué trataba? Pues de que el Shredder regresaba, o bueno, Destructor, y un científico traía...
Y creaba como unos cachorritos, creaba un monstruo, ¿no?
Ajá, creo que
sí. No me acuerdo qué monstruo era.
No sé si eran en realidad vivo y rocoso, porque bueno, ese es como que el más... Pues sí se llamaba Rocoso en la caricatura. Bueno, aquí con Rocksteady. Entonces, en la película, pues salen vivo y Rocksteady, Y creo que ese es como que el plus que los fans van a estar buscando. Porque sí están mucho en más o menos como estaban en la caricatura, que son... La verdad es que a mí me parecieron como si fueran Jar Jar Binks, pero en onda guarro. O sea, sí, se tiran pedos, eran, dicen mucha guarrés. Pero sí son...
Se salió desde la primera película. O ellos sea, cuando no las... No, pero o sea, que las tortugas eran como homies...
Ah, sí, eso es.
Digo, no quiero ser políticamente incorrecto.
Pues eran niggas, pues sí, hay que decirlo. Bueno. Eran como niggas del Bronx, con un friego de madres en el cuerpo. O sea, este que trae como el tapete de taxista en el pecho, ¿no?
Sí, es cierto.
Pero yo creo que, no sé, bueno, platicaba después que hubo como un cóctel con la demás gente.
Lo mejor de la película fue la pizza que nos dieron al salir.
Que
la
yo
verdad.
No comí nada de pizza, pero...
¿Por qué?
Esa dieta.
Ah, Dios.
Mi dieta.
Te vi formada.
Estaba acompañando a Garo. Hola, Garo. Vale. Bueno, bien. El punto es que platicábamos y yo sí coincido que... O sea, si es tu primer acercamiento... O sea, están tratándolo como si fuera el primer acercamiento de toda esta generación a las tortugas. Uh-huh. Entonces, tú como fan... Pues ya conoces todo este universo de las tortugas, pero si fueras como un niño actual y es la primera vez que lo ves.
Pero un niño sin Netflix, porque está la caricatura de Nickelodeon,
sí.
Que es una caricatura nueva, que es un poco más seria, y que la verdad es que está muy bien. O sea, trae el tema de los ninjas, el honor, es un poquito más violenta que la de los 80, sí, era finales de los 80, ¿no? Y acá en este caso, pues la verdad es que sigue la misma, o sea, es exactamente la misma película que antes. Sí. Si acaso lo único que creo que está padre es que el 3D está bien manejado. Hay un par de escenas en 3D donde sí sucede esto de que casi te agachas porque algo te va, pareciera que algo te va a golpear. El director de fotografía, que ahorita no recuerdo su nombre, pero bueno, es el mismo director de fotografía que Tropa de Elite y del remake de Robocop. Entonces es muy raro, ¿no? Que se haya metido en este rollo. Pero la verdad es que sí salta a la vista el manejo de la cámara. Sí es muy hiperkinético, muy en la onda Michael Bay, pero creo que sí consigue ciertas escenas interesantes de plano secuencia fakes. O sea, bueno, en computadora.
¿Creen que un niño de 8 años va a decir, papá, quiero ir a ver Tortugas Ninja 2?
Yo no creo, O sea, a lo mejor...
más chicos.
Si eres fan de la de Nickelodeon, pues yo creo que de rebote, pero no creo que salgas siendo fan de la película.
Yo creo que son más chicos. De hecho, creo que es como la franquicia de Michael Bay, por decirlo así, que infantil. Es más para niños, más chiquitos.
Es como el Spy Kids de Robert Rodriguez.
Ah, se cuenta. Sí se siente así como
pero
su
a ver,
humor.
Pero lo que yo no siento es que sea una película con un humor infantil, con una trama infantil, con
no,
temas.
No, la trama no es tan infantil, pero los chistes sí son súper tetos, sí, o sea, la verdad.
Sí. Okay. Sobre todo de Rocoso y Bebop, que en serio son insoportables. O sea, yo no, bueno, de Rocksteady. Que la verdad, yo creo que más bien. Ay, alguien habla. Yo más bien creo que está apuntada hacia los fans muy clavados de la caricatura. O sea, les va a aprender muchísimo ver a Rocksteady y a Bebop
en acción.
Les va a aprender mucho que básicamente respetaron esa.
El camión está chido.
El camión,
Fíjate el camión.
Ah, eso también. Tiene muchas cuestiones de que sé que los van a vender como juguetes. El camión, seguramente todos
quiero
los niños.
Ese camión.
Eso sí les va a aprender.
Pero en la vida real.
O sea, es muy triste que no seamos ese target porque ni siquiera estamos conscientes de todo el despliegue mercadológico que hay detrás.
Y que la verdad es que ha estado
pero
muy
ve
cañón.
Súper, Vete a un Walmart a la sección de juguetes y está repleto de cosas.
Y la publicidad que hay en las calles y todo el asunto que hicieron del street art.
La verdad es que sí se la rifaron en mercadotecnia. Tuvieron todo tipo de cosas, desde las liberaciones que hicieron del Día de la Tortuga hasta entrevistas. Uh-huh. Hicieron como 18.
Pues tú, a ver, tú fuiste al
Junket. Visit.
No,
al
Junket. Uh-huh. Y entrevistaste a Megan Fox
y a Stephen Amell.
Ah, y Megan Fox, ¿qué te platico?
Nos platicó de su embarazo y sus creencias astrales.
Ah, caray. ¿Y en qué creo? ¿Cómo?
Pues es como muy, muy astrológica ella. Muy es Géminis, creo.
Que por cierto sale muy tapada, ¿eh?
No es cierto.
Al principio sale con una.
Estaba embarazada.
Pero ahí no se le veía el embarazo.
Ya estaba embarazada.
Nada. No creo.
Creo que no estaba embarazada. Estoy mintiendo.
Sale en faldita de colegiala al principio. Y ahí
como
dije, bien,
habla,
va
¿no?
bien.
Sale poquito.
Pero sale muy poquito.
¿Qué le habrá pasado a Megan Fox?
Pues no, tuvo hijos.
Es que sí pinta, o sea, yo recuerdo mucho, digo, me hubiera gustado haber estado más chavito para haberlo recordado mejor. Esta escena de Transformers que levanta el cofre.
Yo sí me acuerdo.
Ah, claro.
No, pero sí fue como icónica en ese momento. Yo pensé que sí iba a ser la nueva gran estrella,
Es que te voy a decir yo algo de sextrella. Ella. Sextrella. Ella no quiere ser una sextrella. Entonces no. le da flojera. O sea,
¿quiere que la Oscar. Quieran por su inteligencia?
No, sí es muy inteligente, de hecho. O sea, lee un buen y sabe un buen de...
¿Le preguntaste una ecuación? A ver si...
No, una ecuación, pero sí como... Ya sabes, sabes.
O sea, no se la
está letrada, vaya.
Stephen Amell sí es medio bobito. Muy, muy lindito, pero bobito. Y esta mujer como que sí se ve que ya no le late tanto ese rol de la medio damisela en peligro y así. Entonces le da flojera, entonces se va a hacer hijos y ya.
¿Qué película ha hecho que no sea de este estilo?
Ninguna, es
ninguna.
Mi punto.
Todos son
pero
esos.
nadie, exacto, nadie le compra otra cosa. Porque así fue como empezó. Y se hizo como la estrella, entonces ya nadie le compra eso. Que es muy triste, la verdad, porque pues no, nunca tuvo el chance de hacer otra cosa. O sea, no fue como Kristen Stewart que dijo, no voy a hacer nunca más un blockbuster, voy a hacer puras cosas que van a Cannes.
Ojalá Jarmusch la rescate, bueno.
Sí.
Ah, sí, como...
Pero no sé si sea talentosa. O sea, de su talento sí dudo, perdón.
Pero bueno, en resumen, pues la verdad es que yo, digo, a menos que sean muy fans, a menos que tengan que llevar a los niños... Eviten la...
O sea, es como el castigo de ser tío o padre.
Sí, totalmente.
O sea, yo no lo hubiera ido a ver yo sola. Pero sí, es no. Lo que les comentaba, a los chavitos se le van a pasar bien.
Pero, ¿y quién sabe cómo le vaya? En las críticas ahorita en Rotten está muy abajo.
Y en Tomatazos,
no, le va a ir bien.
¿Quién sabe? Seguramente ahí le va a ir bien. Yo, y ahí sí haría la apuesta, ¿eh? Estoy casi seguro que las críticas en México la van a ser súper condescendientes. Porque vamos a ver el poder. Hijo, lo que voy a decir está muy mal, pero ni modo. Vamos a ver el poder de una pizza y una cerveza.
¡Ay, qué fuerte! Ya anda ahí. No, ¿por qué lo odian?
Sí, por eso luego no me invitan esas cosas, pero bueno.
Oye, ya, la última pregunta que yo tengo. Digo, no la vimos en español, pero ¿cómo se da la traducción?
Si será así como de qué pedo, güey, vente, vamos. Bueno, a subir, por si no lo sabías, y ahí está el dato que si dices, oh Dios, Rocksteady y Bebop van a estar doblados por, ¿cómo se llama?
Alex Montiel y el whatever.
Se acabó el podcast, no sabía ese dato, vámonos todos, ya.
Adiós.
Que ¿no
caiga,
sabía?
No, por Dios, no, que caiga el meteorito, no nos salve Bruce Willis.
Yo no lo iba a decir, pero pues ya
no,
lo preguntas.
No, Bruce Willis, no nos salve.
Ya, mira,
merecemos la
no
muerte.
No digas nada. La gente decidirá si la ve en español o en inglés.
Ese es un dato que yo quiero saber. Quiero saber si la de español. Pero casi es automático que va a tener más taquilla. Pero bueno, así está la cosa. Entonces, esa es una de las cosas que yo nunca quiero ver. O sea, nunca quiero ver esa película
sí,
en español.
Bueno.
Pero bueno, vamos a lo que sigue.
Escuchas un podcast de Dixo.
Bueno, ahora vamos a cumplir el capricho al niño Salón Rojo y quiero hablar de su película de la semana.
Sí, es cine turco. No, se llama... De hecho es... Ay, no me acuerdo ahorita, pero... La película se llama El Nuevo Testamento, Le Tout Nouveau Testament. ¿Y de qué va?
Le puede hablar también, ya vieron.
Sí, yo puedo hablar en francés. ¿Y de qué va la película? La verdad es que es una gran premisa. Resulta que Dios vive... vive en Bruselas, que es la verdad un desquiciado, desgraciado, por no decirle peor, y maltrata a su hija, que es una niña que tendrá como 10 años, que obviamente es hermana de Jesucristo, y a su esposa. Entonces esta niña, o sea, viven en un departamento en Bruselas y él, el Dios, este Dios, tiene un cuarto donde nada más puede entrar él y tiene una PC vieja. Y lo que hace es hacer estas pequeñas leyes que rigen a toda la humanidad. Por ejemplo, que si se te cae un pan con mermelada al piso, siempre va a caer con la mermelada hacia el piso. O que cuando suene el despertador, siempre va a sonar 10 minutos antes del momento ideal para despertarse. O que si estás formado en una fila, la de al lado siempre va a ir más rápida.
O sea,
que
este Dios ha pedido a Morphy.
Algo así, o sea, hace todo ese tipo de leyes, etcétera. Pero la niña pues ya está harta de este hombre y entonces decide tomar venganza. Él habla con su hermano en una figurita que hay en la sala de Jesucristo y le dice, pues ¿por qué no te vas al mundo? Vuelves a hacer lo que yo hice, pero pues ahora sí hazlo bien, ¿no? Que no termines en la cruz. Búscate a tus apóstoles. Se va a buscar nada más 4 para que así sean...
Las tortugas.
No, el número ideal para que en el béisbol puedas jugar son 18.
Porque si está...
No, pero el para que jueguen los dos equipos y que no haya bats esperando. Bueno, es un dato de béisbol que sale en la película, no sé.
¿Y es belga?
No sé. ¿Sí? Pero bueno. Y entonces esta chica, esta niña, pues se va al mundo, pero antes le sabotea la computadora a su papá, a Dios. Y entonces a todas las personas en el mundo en el celular les llega un mensaje que dice... te quedan tantos días de vida. Y es real. O sea, a la gente le llega uno que dice te queda un segundo de vida y de repente resulta que por ir leyendo el celular los atropella un camión. O viejitos que tienen todavía 20 años de vida a pesar de que están en un hospital. Qué y hueva. Su enfermera a lo mejor va a durar nada más 6 meses, ¿no? Entonces así sale esta niña a buscar a sus apóstoles, y lo que vamos a ver son estas historias de esos apóstoles en un asunto muy como Amélie. Tiene mucho ese sentido de la voz en off, de la historia que le está contando.
O sea, hay un narrador.
El narrador es la niña. El narrador es la niña y son pequeños cuentos que tienen que ver con las historias de estos personajes. La verdad es que a mí me encantó. Todo es en clave de comedia, pero sí tiene sus momentos muy tiernos de las circunstancias de cada uno de estos apóstoles, de lo que va a ser la niña, y momentos completamente de risa loca cuando Dios se da cuenta de todo lo que está pasando.
Y si tiene como una inclinación católica 100%, ¿no?
Pues más bien herética. O sea, sí trae esto, pero también tiene el tema de, bueno, ¿qué pasaría si fuera una mujer la que comandara todo el asunto, ¿no? Si en cierta forma Dios fuera
obvio
mujer.
Obvio, todo sería mejor.
O si Jesucristo hubiera sido
¿sabes
mujer.
¿Por qué no? Porque eran solamente musicales.
Y ahorita,
todas
qué
las películas
de conectar.
Serán musicales.
¿Sabes qué? Moulin Rouge es la mejor película en toda la historia del cine. Es mi película favorita.
No,
de toda la vida.
Película favorita. Lo
es. Pero ese, tienes que dar buenos argumentos para eso, porque ni yo que soy fan de Moulin Rouge.
¿Qué oso? ¿No puedes ser fan de Moulin Rouge?
Sí, soy fan de Moulin Rouge. Yo creo que.
Es como decir que eres fan de Glee.
No, pero Moulin Rouge fue mucho.
Es lo mismo.
Salve de esta cabina.
Mi tema es, bueno, nada más termino. Vayan a ver el Nuevo Testamento. La verdad es que sí está muy bien la película.
O sea, sí suena increíble.
La premisa suena muy loca a lo mejor, pero créanme que está muy bien manejada. Y recuerden a Meli. O sea, con eso creo que se los
tendría. Además, ya con estas semanas de verano van a estar 2 días en cine.
Sí, seguramente.
O sea, no creo.
Estuvo en la muestra, en la pasada muestra. A lo mejor muchos de hecho ya la vieron. Pero bueno, yo por ejemplo no la había visto. Y qué bueno que está en el cine. Y en serio, vayan a ver.
Y antes de que venga todo el despapalle del Conjuro, que es el estreno de la próxima semana.
Sí, que no sé si después de ver The Witch queden ganas de ver el Conjuro.
No podemos hablar, tenemos embargo.
Ah, ¿en serio?
Embargo.
Bueno, entonces, pues vamos ahora sí al debate.
A ver, aquí con los glicks.
No, a ver, mi tema. Odio los musicales, los odio. Y tal vez por eso está bien que tenga una excepción.
O sea,
que
son
se
un
llama
par de amargados.
Que no. Se llama Moulin Rouge.
Moulin Rouge es increíble.
Pero bueno, estamos hablando de esto porque justamente, o sea, el
musicales
miércoles.
Musicales mejor ves Once.
No. Ay, no.
Oh, neta, no les gustó
es
Once.
Es increíble, pero no, super nada cursi. Que ver.
Ay, neta, hablas de cursi del güey que.
Pero Moulin Rouge es a propósito.
Exacto. Prostituta y me enamoré de ella y se va a morir.
Es a propósito. Es los ideales de la revolución bohemia.
Exacto.
Ahora resulta que todo lo que has hecho a propósito está bien.
No, pero Moulin Rouge sí.
Pero es que no te engaña. La otra pretende ser una película. O sea, Once pretende ser una película que está hablando en serio y al final dices, oh, por Dios. Y ya, en serio. Mucha gente se la cree como si en serio fuera casi un decálogo de vida o algo por el estilo. Y no es el caso. Y en el caso de Moulin Rouge, la verdad es que, o sea, mi tema es, cuando yo la fui a ver, yo no sabía que era un musical. Si no, no me hubiera metido. Eso tenlo por seguro. Entonces yo nada más sabía que era efectivamente de Baz Luhrmann, etc. Cuando empieza todo este rollo, yo dije, bueno, no me salí de la sala porque las canciones eran canciones que yo conocía. Y estamos hablando de Nirvana, estamos hablando de YouTube, estamos hablando de los Beatles. Para mí lo hizo muy bien. O sea, eso
está súper bien.
Y la forma en cómo las va conectando las canciones, eso es lo que.
Ya, también tu favorita es Mamma Mía también. Entonces,
no, para nada. No, los musicales. En serio, y estoy hablando de a lo mejor de pecados de, como por ejemplo, que odie los paraguas de Cherburgo, o incluso Singing in the Rain, que Singing in the Rain la aprecio pues por la cinematografía, sí, el movimiento de la cámara.
Yo creo que solo la gente amargada de esta vida no ama los musicales.
Pero el debate no era ni siquiera ese, y estamos hablando de eso porque no hemos mencionado que el miércoles pasado cumplió 15 años de haberse estrenado Moulin Rouge.
Ojalá,
pero
nunca se hubiera estrenado.
Este año también cumple 30 años.
Top Gun.
Y pues bueno, aquí ya vamos a hacer una indiscreción tal vez, pero y aquellos que nos siguen en Twitter lo saben.
Pero
de muchos
dice Josué
años.
Que está bien porque yo estoy en la plática.
Exacto. Y es.
Ella nos da el visto bueno.
Top Gun, dice Josué. Bueno, no. Josué dice que Moulin Rouge es más gay que Top Gun y yo digo lo contrario.
Yo opino que Top Gun es 18 veces más gay.
No hay razones.
Claro que sí.
No, o sea, escenas de hombres sin camisa.
Como en muchas películas existen.
No,
o como en la vida real existe. O...
¿Nos quieres decir hombres, algo, Josué? Si quieres, después vamos por un café.
¿Cuántos hombres sin camisa vieron hoy? O sea, no es normal.
Menos 10,
o sea. ¿Cuántas veces te nalgaron o cómo pusiste en Twitter?
O sea, a lo que dije es esto. Moulin Rouge es el equivalente a Glee.
Pero eso fue
nada
después.
Que ver.
O sea, que
dice,
a ver, y lo que dije, que por ejemplo,
es como si dijera esto.
Es mega varonil. Son güeyes tratando de salvar el mundo. Es como.
El mundo, güey. Qué oso. O sea, es como la playa californiana.
¿Alguno de ustedes jugó deportes en algún momento de su vida? Estás en el locker sin playera y estás así como, a huevo, ganamos. Ah.
Josué, otra vez, si quieres hablar después de ver.
Ahora, yo siempre saco este argumento. Quentin Tarantino, no me acuerdo en qué película tiene un diálogo. Donde explica toda la lectura gay que tiene Top Gun. Y tú amas a Tarantino.
Sí, entonces. Pero no amo ese argumento. O sea, lo único que digo es que no hay ningún. Por más homoerótica que sea una película.
Pero ¿por qué
no puede ser un
gay? O sea,
porque es un musical. ¿Y? Punto. Ya, ese es punto. No hay otra cosa de discutir.
Mira, el que no tiene argumentos eres tú, papi.
Pero porque es
o sea,
un musical.
Pero las mujeres.
Es un musical. ¿De completamente amor? Cursi, empalagosa, hasta visualmente es.
Pero es el chiste.
Es Baz Luhrmann.
Sí.
O sea, ay, se le puede perdonar.
No, es que es Baz Luhrmann,
es su estilo.
Es como si dices, oye, en una película de Tarantino hay mucha sangre, güey.
Mucha sangre. A veces se pasa.
Ay, ajá,
¿cuándo has dicho? Hay mucha sangre.
Le voy a grabar esto y se lo voy a poner así. Mira.
No, lo que. A ver, todo surgió. Porque fue justo un día estábamos jugando una cosa que se llama Cynic. Sí. ¿Alguien lo jugó?
Esta es la famosa sección de los cuentos de los abuelitos de José.
No, porque también lo jugó.
Sí, pero ¿quién sabe qué es Cynic?
Nadie sabe. Era un juego de cine ahí.
Es un juego de trivia de cine en el Xbox. En el Xbox 1.
Y resulta que yo adiviné una frase instantánea de Top Gun.
Sí. O sea, él con leer el guión, era un segmento del guión, dijo, ese es Top Gun. Y yo... adiviné que era Moulin Rouge porque vi la foto de la máquina de escribir quién es más gay.
Ese es el único. Piénsalo así, Chris.
Este es el programa.
Tú siempre vas a ser más gay.
¡Oh! Elsa, toma, ya, yo gané.
No sé.
Gente, Top Gun es increíble. O sea, ¿en qué momento
dos? O sea, no estoy diciendo que no.
¿Saben qué?
Pero
no?
¿por qué?
Voy a argumentar algo.
¿Por qué le tienes tanto odio a que fueran gays?
No, a los musicales. No, pero sí creo que va a haber algo en que sí gana Moulin Rouge.
¿En qué? ¿En coolness?
No.
Sí.
Que Luis Miguel no le hizo una parodia en un video musical.
Ah, ahí está, ya ves.
Perdóname, pero Moulin Rouge es una película increíble. El problema aquí es que tú tienes algo contra los musicales.
Yo la verdad tengo...
Todos.
Pero es que ese musical es el que trajo otra vez de moda los musicales.
No
es el gran musical.
Después, no,
claro que sí, luego fue Chicago, después. Los Miserables, ay. Todo eso.
No, bueno, sí, ese fue el costo.
Chicago es increíble también.
Ah, no. Chicago la odio también.
Los Miserables es horrenda. No.
Yo sí les canto.
Probablemente sí haga el experimento de volverla a ver ahorita y ver si envejeció bien. Yo la verdad tengo mis dudas.
No, yo
no creo que me hubieran.
Yo la veo seguido, ¿eh?
Sí,
seguido.
Lo veo seguido.
La amo.
Qué bueno, pero entonces ustedes díganos qué les parece Moulin Rouge, qué les parece Top Gun.
Maverick.
Y espero que la
Maverick.
Satin.
Satin contra Maverick, que es más gay. Punto.
O sea,
es más gay que no te guste Satín, güey. Que digas que Maverick.
O sea, Moulin Rouge se trataba de que se querían dar a una tipa. ¿Y de qué se trata Top Gun? De estar ahí.
De la amistad de dos amigos, de ser hombres.
En fin, espero que este programa no sea censurado al final por la CONAPRED. Y ya vámonos a otra cosa.
No, porque Chris está aquí validando.
Ok.
Represent.
Regresamos en pocos segundos.
Dixo. Filmsteria.
Hola amigos, estamos de regreso aquí en Filmsteria. Moulin Rouge es lo máximo. Y ahora vamos a hablar de series de televisión, empezando por una que se estrenó este fin de semana.
La segunda temporada.
La segunda temporada.
Ah, bueno, y otra que sí se estrenó en su primera temporada, que se llama Peach.
Pero bueno, ya hablaba de Chef's Table, que desde la primera temporada me enamoré muy cañón de esa serie. Está muy cañona. O sea, está muy cañona.
Quedo viendo porque no estoy completamente en desacuerdo otra vez. Pero
¿no
a ver,
te gusta?
No.
¿Por qué? Eso es.
A ver, ¿de qué va Chef's Table para quien no la haya visto?
Bueno, Chef's Table es cada capítulo sigue a un chef muy importante de alguna parte del mundo y sigue su manera de trabajar y su como filosofía de vida, su filosofía del trabajo y cómo la comida es para ellos. O sea, su forma de arte, por decirlo así.
Sí, de hecho.
Y sobre todo, cómo la comida ha marcado una cultura. Por ejemplo, ahorita, si es casi casi un privilegio Es decir, que uno de los capítulos en esta temporada tiene que ver con la ciudad y con México.
Es Enrique Olvera.
Sí, exacto.
Entonces, que estoy muy emocionada porque hoy descubrí que su restaurante está en la misma calle que mi terapia. Ah. Y así de Sandwich Chef's Table. Hola, Mati.
Muy bien. Bueno, pues de eso va, según yo, en la superficie. Porque la verdad es que, por lo menos en toda la primera temporada, de la nueva temporada, apenas vi el primero. Y este es el único, bueno, hasta ahora el único, que sí me ha gustado. ¿Cuál es mi problema con Chef's Table? Creo que lo Margado. Último que importa en la serie es la comida. Para mí es una serie que habla sobre cierto management y cierta filosofía de vida de lo que se entiende como, comillas, creativo, que es: yo empecé muy abajo, me fue muy mal, puse mi primer restaurante, me fue de la fregada, luego me casé y vino tal cosa, y entonces ya vino el despegue y soy el gran
chingón
y todo ese. Básicamente todos los de la primera temporada traen ese tema. Es, a mí sí me parece, y odio ese calificativo, pero creo que aquí sí no es ineludible.
No,
es muy, muy, muy pretencioso.
Velo.
La diferencia con el primer capítulo de la segunda temporada, que es un chef
gringo,
es que en ese capítulo sí delimitan muy bien el tema de, a ver, ¿por qué hace él esas cosas? Y es un rollo, por ejemplo, de que sirve la comida y te pone un tomate y una fresa, y resulta que la fresa en realidad es un tomate, o sea, los muele, o no sé cómo le hace, y al revés, ¿no? O que te pone en la mesa, no son platos, son como bloques de concreto donde te va a servir la comida, etcétera. En ese capítulo sí explican toda la filosofía detrás del asunto. Y en los otros yo siento que es más un tema de la ocurrencia que tiene el chef en ese momento. Pocas veces hablan realmente de la comida la combinación de ingredientes que te da.
Es que no es un programa sobre comida y qué es la comida del restaurante.
Estoy de acuerdo.
Al contrario, es como si hicieras un behind the scenes de una película. Y al final, el que orquesta todo es el chef del restaurante, uh-huh, o el chef del que se habla. Para mí es eso, o sea, es más eso. Y es como ellos encuentran en la comida una manera de expresarse.
Hay pocos, exacto, capítulos donde dicen, o sea, donde son más explícitos en eso. En este que les comento, sí empieza con él viendo una galería y viendo unos cuadros y diciendo, ¿por qué no puedo yo hacer eso? Corte a este tipo, en la mesa lo utiliza como un canvas, como un
o sea,
bueno, para y ahí empieza a echar los ingredientes, etcétera, que cuando ves la mesa desde arriba, pues parece un cuadro. Eso lo entiendo, ahí hay una conexión directa con el arte, pero en todos los otros, todos son súper predecibles, todos son este arco de, pues yo estaba mal y subí y tuve este golpe de suerte, o etcétera, y vino el crítico. Curioso, en esta serie los críticos son los buenos, y pues ya, tuve este despegue enorme, mis 3 estrellas Michelin, etcétera. Toda la primera temporada para mí fue completamente predecible.
Pero creo que más allá de eso, sí es como un homenaje directamente a la importancia que ha tomado la estética culinaria, sí, en el mundo moderno.
Sí, es como, o sea, de fine dining, no es de...
Exactamente. O sea, imaginen como ver todas estas fotos de Instagram cenitales de la comida contempladas en una misma serie. Yo, por ejemplo, el de Olvera, sí lo vi tanto porque es parte de mi ahora chamba, uh-huh, y también por lo que representa Olvera, ¿no? Si, uh-huh, es el primer hombre que, uh-huh, casi puso a México en el mapa, uh-huh, a nivel internacional, uh-huh, no sea de hablar de su vida, es realmente un homenaje a todo lo que implica México,
la cultura, sí,
culinariamente y gastronómicamente a nivel global. Entonces hay una parte muy interesante que dice que tenemos tanta riqueza en la comida porque hay tanta pobreza. Entonces tenemos que imaginar cómo estamos comiendo.
Ah, bueno, ese no lo he visto, pero eso está
bueno. Y toda
bueno,
la fusión que hace en su restaurante es increíble.
Yo creo que esta segunda temporada va más por esa línea. A mí lo que me parece muy bonito es cómo está hecha y...
Es food porn a su máxima potencia.
Sí, no, y la música, o sea, es como la música es perfecta para que las imágenes como que te hagan sentir algo, porque no te lo puedes comer. Entonces lo que tienen que hacer...
Porque no nos alcanzaría. Es que
no te lo puedes comer y te tienen que hacer sentir algo.
Esa es otra cosa que, por ejemplo, la serie no es... No lo... Digo, a lo mejor no es su punto, pero a mí sí me queda debiendo un poco eso. O sea, mi primera reacción al ver el primer capítulo era: explíquenme por qué todo tiene que ser con unas porciones así súper chiquitas.
Porque es molecular.
Porque es molecular, pero bueno, eso no te lo dice la serie.
Pero se los digo yo, amigos.
Ah, bueno. Y insisto, en el primer capítulo de esta nueva temporada, sí te hablan de que el tema no es saciar hambre ni el estómago, es la mente, lo dice tal cual.
Pues
el,
como crear
y aunque suena pretencioso, ahí por lo menos ya hay un argumento válido. Insisto, a mí me parece más una serie de New Age, management, creatividad, entre comillas, que de lo que implicaría ser un chef, de lo que implicaría la comida y demás.
A mí
demás.
Me gusta.
Pero véala, véala.
¿Por qué nos gusta, Chris? Porque tío, tenemos Instagram. Ajá. ¿Sabes quién no tiene Instagram?
¿Yo? Claro. Pero es que lo definieron
a veces
bien.
Me siento muy joven en esta mesa.
Es una serie, es una serie de Instagram. O sea, ven ahí.
Él es el que se enoja porque tomas fotos a tu comida.
Sí, pues.
¿Ves? Bueno, si por eso no le gusta.
Bueno, yo no le tomo fotos a mi comida.
Ah, bueno.
La verdad no soy muy buena tomando fotos, pero sí tengo Instagram. Okay. Síganme, a Cris Vales.
Bueno, nos tenemos que ir, me parece, pero antes tenemos
ya sale otra serie, pero pero está bien. ¿Sabes por qué? Porque sale el segundo capítulo apenas este fin de semana.
Okay. Pero di cuál para que
sí, véala. Preacher. Se llama Preacher, está increíble. La produjeron los mismos Evan Goldberg y Seth Rogen, los que crearon super cool. No es comedia adolescente. Veanla, se llama Preacher.
Basada en un cómic, Josué. Qué fuerte eso, ¿eh? Que a ti te guste algo que esté basado en un cómic. En fin, tenemos boletos para una película que se llama The Surprise, Amor por Sorpresa. Es el martes 7 de junio a las 8, pero...
mi cumpleaños.
Es en Cinépolis Interlomas.
¡Oye! ¡Represent!
Muy bien. Bueno, pues entonces si quieren ir, mándenos un correo a filmsteria@gmail.com y
diciendo
díganos...
cuál es la película más. No, ya.
No, diciéndonos quién es el director de The Surprise.
¿Y por qué Interlomas es increíble?
¿Y qué película de él ganó en Cannes pues recientemente? Entonces, repito el mail, filmsteria@gmail.com, y díganos quién es el director de Surprise y qué premio ganó en Cannes.
Inviten a Chris Vales, que es la única vez que le queda cerca el cine.
Pueden invitar a Chris Vales para que le quede cerca el cine. Cinépolis Interlomas, martes 7 de junio a las 8. Y bueno, pues nos vamos
a comer a Puyol. Sí. Vámonos a Puyol.
Sí,
vayan,
aquí.
Yo voy a las tortas de la esquina. Bueno, a mí
te mandamos fotos. Ay, ching, que no tienes Instagram.
Bueno, yo fui @elsalonrojo.
Yo soy @crisvales.
@josé_corro y @filmsteria. Gracias, Dani. Gracias, Dixo, Aldo.
Bye.
Bye.
Dixo presentó Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.